Buen día a ustedes y a la audiencia.
Doctora, nosotros siempre le recordamos, y una vez usted nos dijo hablando acá temprano con nosotros, que vamos a llegar a 200 fallecidos.
Sí,
y parece que ese es el camino, ¿eh?
Sí, esas son las estimaciones de los epidemiólogos, que son bastante exactas, sí, así es.
¿Y cómo, o sea, ya no es posible evitar eso, doctora?
El virus ya está en todos lados, o sea que es muy... La gente tiene que cumplir las normas a cabalidad. Este virus no permite error. Un error es igual a contagio. Entonces, si es que no nos plegamos un 100% a cuidarnos todos y entre todos, es difícil lograr revertir esta situación. Nosotros vemos muy difícil la situación y cada vez estamos, no sé si decir peor, porque ya llegamos al máximo de nuestra capacidad. O sea, yo hablo desde el punto de vista en el Hospital Nacional, con 200 camas, 15 pacientes esperando una cama, sentados en camilla. Realmente la situación llegó para nosotros a su máximo nivel de poder dar una respuesta a estas personas que están muy enfermas.
15, un promedio de 15 pacientes en camilla o sentado esperando una
o
cama.
O sentado esperando una cama, sí. Siendo sostenidos, ¿verdad? No en un área de internación, e inclusive hemos puesto camillas en las áreas de internación, todas las que tenemos, como para poder sostener. Pero en este momento nada, no podemos dar respuesta a todos los pacientes que llegan al hospital. Es decir, respuesta es ofrecerle una cama. Se les ofrece una silla o una camilla.
¿Qué cosa está? Bueno, eso significa que uno está rebasado, doctora.
Estamos rebasados, estamos colapsados, sí, estamos colapsados. Ahora recibimos pedido de todo el país, como y compartimos también con pares, con colegas, y ellos están en la misma situación. O sea que no es solo el Hospital Nacional, sino todo la red de salud del país, todo, IPS, Ministerio de Salud, estamos todos rebasados. Inclusive entiendo que también la asistencia privada está en las mismas condiciones. Es muy difícil conseguir, porque también hay internaciones domiciliarias, hay muchos pacientes que son atendidos en sus domicilios, y conseguir oxígeno realmente es un vía crucis, es muy penoso, muy penoso.
Doctora, cuando usted dice el virus está, en consecuencia es difícil revertir la situación.
Sí, el virus está en todos lados, ya infiltró todo.
Perfecto, el virus está. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El protocolo sanitario, más que nunca fundamental, mascarilla, lavado de manos, distanciamiento, ¿verdad? Parece fácil.
Inclusive en la casa, cualquier persona extraña que entre dentro de la casa debe estar con tapabocas, si es posible con N95. En los países que vivieron esta situación antes que nosotros, la recomendación era andar por las calles con N95, o sea, protección máxima.
Sí, solemos hablar de eso, porque está la mascarilla que es quirúrgica y está la que es de tela. Sí. Y aparentemente no tiene la misma eficiencia que la N95, por ejemplo.
No. La N95 es la máxima protección. La de tela no protege, para no decir que no protege nada. Y la mascarilla quirúrgica es la intermedia. Tiene cierta protección, pero no es 100%. Doctora, el hecho de usar mascarilla independientemente ya es una barrera que hace que si uno se infecte con una carga viral mucho menor que si no tuviera mascarilla. O sea que, de todas maneras, es una barrera, o sea que ayuda con diferente porcentaje.
Doctora, alguna vez algunos médicos ya nos dijeron a nosotros que esta cuestión, o esta batalla, como se suele decir, ya no se gana en los hospitales.
No. Nosotros justamente ayer estaba leyendo un informe del Servicio de Evaluación de Riesgo del Personal de Salud, liderado por la doctora Estela Quiñones, donde el 90% de nuestros funcionarios que se contagiaron fuera del hospital. Y de los funcionarios que se contagiaron, no eran de las áreas respiratorias, sino eran de las áreas polivalentes. Y eso tiene una explicación muy sencilla: el que está en un área respiratoria se protege al máximo, o sea, que se cuida todos los detalles. En cambio, el personal que trabaja en otras áreas, de repente, como no digo que se relaja, pero se descuida en algún momento y puede contagiarse dentro del hospital o no. El porcentaje mayor de funcionarios, que 90% de los que trabajan en áreas polivalentes son los que se contagiaron. Y de esos pacientes, de esas personas, en sus casas o fuera del área del hospital.
Doctora, quiero valerme un poco de los cálculos que hizo usted. Usted acertó, digamos, hace unos días cuando decía que llegaremos rápidamente a 200 fallecidos. Sí. Ahora algunos expertos hablan que para el 1 de septiembre ya podríamos cerrar cifras de 29.000 fallecidos. ¿Es factible? Sí. ¿Estas cifras que se están dando en este momento conducen a eso, a su criterio, doctora?
Y en este momento, así como en realidad yo no soy la que hago las estimaciones, estimaciones hacen los colegas de los epidemiólogos, que son bastante exactos, y si ellos dicen eso, probablemente va a ocurrir. La única forma de revertir esa situación está en la persona, en el individuo. Si nosotros no nos cuidamos, no seguimos con las normas que se promueven, entonces vamos a seguir lamentando muchas muertes.
Con una ciudadanía, que hasta este momento aparentemente como que no acepta, no asume que existe un virus en el ambiente, el resultado puede ser esto, si las cosas están así.
Sí, vamos a llegar fácilmente, a lo mejor antes del 1 de septiembre y todo, porque acá mismo nosotros en el hospital, en el área donde están los familiares de los pacientes que están enfermos, comparten tererés, están juntos, no usan tapabocas. Es una lucha diaria, realmente el personal de seguridad pasa mal todos los días, inclusive nosotros. Yo me paseo por los pasillos del hospital, sigo viendo gente que está sin mascarilla dentro mismo del predio del hospital. Entonces es como que ya uno se desanima después de tanto insistir, realmente que ya uno después, ya a veces paso y ya bajo la cabeza y como que no veo, porque ya estoy cansada. Y uno se cansa.
Y del otro lado, doctora, dentro de esas cifras que parecen frías presentadas así de esa manera, cada día hay más gente joven.
Sí, lamentamos el fallecimiento de gente joven todos los días. Justamente ayer fallecieron dos pacientes menores de 35 años en nuestro hospital. Y uno escucha eso y se te hiela la sangre. Y sin palabras, es algo. De mis 34 años de vida profesional, nunca vi algo semejante. Nunca vi ni viví algo semejante. Es desgarrador. Sinceramente les digo que es desgarrador lo que vivimos todos los días en los hospitales.
Sí, doctora, fíjese que yo entiendo el dolor de muchísimas familias, de tanta gente en lo que va de toda esta pandemia. Pero hablando de gente joven, usted menciona dos personas de 30 a 35 años que en Itagua fallecieron. Nosotros tenemos dos casos que nos tocan muy de cerca porque tienen que ver con el trabajo de la radio, la televisión. El hijo de Luis Enrique Pérez, un joven de 39 años, el operador de ABC Color, que está más o menos en esa edad también. Entonces uno se pone a pensar y dice, evidentemente, esto ya está para todo. El virus y la muerte están ahí.
Sí, así mismo, es así mismo. Y tenemos que seguir tenemos que cuidarnos, tenemos que insistir, porque la vacuna, todos tenemos mucha esperanza en la vacuna, pero ese paciente que se vacunó puede enfermarse aún y es y contagia, hace una forma leve, pero la persona sigue contagiando. Y entonces no quiere decir que no nos vamos a enfermar, vamos a hacer una forma leve, pero vamos a contagiar. O sea que tenemos que cuidarnos hasta llegar al 70% de la población que esté vacunada. Y como yo les digo a mis médicos, a mis residentes, el hecho de tener COVID, sí, tengo una forma leve, pero si tengo alguna enfermedad grave, me puedo morir de las complicaciones que la enfermedad puede producir debido al COVID. O sea que no tenemos, no hay por ahora una solución inmediata. Solamente cuando el 70% de la población sea vacunada vamos a tener cierta tranquilidad.
Doctora, estaba leyendo que algunos médicos del Hospital de Itagua dicen que no cuentan con alcohol, que no hay tomógrafo, que faltan guantes estéril, antibióticos, hablan de que enoxaparina, balones de oxígeno, y falta sábana, falta batas. ¿Eso están así?
Sí, estamos hace 18 meses que estamos en pandemia. Primero la epidemia del dengue y a continuación el COVID, ¿verdad? O sea, es difícil de sostener, es así. Tenemos, el ministerio nos provee en forma intermitente, también tenemos muchísimas donaciones, pero nada, basta. Esto es como un barril sin fondo. Son pacientes con una alta demanda de todo, entonces es difícil de sostener, es así.
O sea que eso significa reconocer esto, o sea que no es que se está lo que pasa es que muchas veces uno dice no es cierto esto, solamente alguna gente, no, esa es la realidad de los hospitales hoy y en el caso específico de Itagua.
Sí, en Itagua sí estamos esta semana estamos viviendo una etapa muy dura, pero es así. Íbamos a llegar, el mundo sufrió esto, nosotros no íbamos a ser la excepción. Sabíamos que podía suceder e inclusive hay insumos que ya no hay en el país, o sea que tienen que venir, no hay la materia prima, no es fácil esta situación. O sea, ni con plata en mano, en este momento les cuento que yo hago también medicina privada, ni con plata en mano se consigue balones de oxígeno, por ejemplo, porque prácticamente la cantidad de pacientes que hay superó toda probabilidad.
Cuando usted dice en 34 años en la profesión nunca vi ni viví algo semejante.
Sí, así mismo. Nunca vi ni viví así mismo. Esto es, yo digo, como dijo un profesor de la Facultad de Medicina, es apocalíptico. Sí. Nunca vi algo así. Es terrible lo que vivimos. Doctora, nunca vi ni viví.
Los pulmones son muy importantes para la recuperación, ¿o no, doctora?
Claro, no, el digamos que el COVID, el órgano que afecta con mayor intensidad es el pulmón. Pero es una enfermedad que afecta a todos los órganos. No es solamente el momento de la enfermedad aguda, sino también el después. Un paciente que hace una enfermedad grave de COVID tarda muchísimo en recuperarse. El pulmón puede quedar con secuelas muy graves y no ser como antes de la enfermedad ya la persona.
Lo que ha de ser, doctora, y usted que está cerca, esa incapacidad o imposibilidad de respirar, por ejemplo, para un paciente.
Es terrible, es horrible, no es solamente para el paciente, sino para todo el personal que le asiste, ver a una persona tener esa dificultad respiratoria es muy doloroso, y sobre todo no poder revertir en muchas ocasiones, sí.
Doctora, una de las secuelas, a propósito de este tema de los pulmones, ¿una de las secuelas podría ser ya insuficiencia respiratoria de por vida, o eso tiene una etapa mientras va recuperándose la persona una vez dada de alta?
Sí, o sea, queda con una insuficiencia respiratoria debido a que queda con una fibrosis de pulmón, y depende de la intensidad de esa... La fibrosis es la cicatrización. Al cicatrizar no es igual el tejido sano que un tejido que está cicatrizado, y por supuesto depende mucho la dificultad respiratoria con la cual queda, depende de la extensión de esa cicatriz.
Ahora, ¿qué, en el caso del pulmón, qué es la cicatrización? ¿Se cierra una herida?
No, una fibrosis, queda, uh-huh. No queda el tejido sano, sino es así como cualquier cicatriz, que la piel ya no queda igual. Bueno, pasa lo mismo en el pulmón.
Y eso es lo que
queda, no puede funcionar ese tejido que ya cicatrizó, ya no funciona, perdió su función.
¿Eso qué significa, doctora? ¿Que pierde capacidad pulmonar?
Pulmonar. El oxígeno que entra cuando nosotros metemos el aire no puede pasar a la sangre porque el tejido pulmonar, esa parte, dejó de funcionar. Uh-huh.
Sí. O sea, ya no satura como haría en situaciones...
No pasa el oxígeno. Entonces no hay saturación.
¿Cuál podría ser una consecuencia posterior, doctora, que pueda generar, digamos, eso, una vez pasado el tiempo y continúa esa cicatrización?
Y eso va, que llega en un momento, o sea, el paciente cuando hace sus actividades normales va a tener dificultad para respirar, va a quedar limitado, va a quedar con una discapacidad, se dice eso. Si antes corría, vamos a decir, 5 kilómetros, no va a poder caminar... qué sé yo, depende de la severidad, eso es muy, no va a poder caminar 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, depende de qué grado de afectación.
Se va a cansar más rápido, se va a agitar más rápido.
Sí, sí, puede quedar con oxígeno permanente también.
Más o menos, me dicen, sería con 70% de pulmón, me dicen acá.
No, depende, 70%.
Es mucho ya.
No, 70% es, prácticamente va a quedar normal. Esos pacientes quedan a veces con dificultad respiratoria en reposo y con necesidad de oxígeno de por vida. Si es una fibrosis pulmonar muy importante, depende mucho de la cantidad de pulmón que quedó enfermo. Sí.
También yo entiendo que hay una cuestión con relación a la medicación, doctora, para ir cerrando esta conversación. La gente me contaba el otro día un amigo que estuvieron, y yo contaba esto ayer a la mañana acá en el programa, que necesitaban internación y encontraron un lugar en Areguá. Ellos son acá de Asunción, pero no hay lugar, entonces llegaron hasta Areguá y ahí le dieron una cama y necesitó oxígeno, pero después cada vez estaba peor y necesitó terapia intensiva, y creo que le trasladaron después al INERAM. Sí. Ella, por supuesto, positivo COVID, él también positivo COVID, pero él mejor que ella. Él no necesitó nunca internación. Y le dicen que se vaya nomás, que repose. ¿Qué se sugiere? ¿Medicamento inmediatamente o reposo, doctora? ¿Cómo es eso?
Bueno, esta es una de las incógnitas del COVID, que no se sabe por qué a algunos individuos le da una forma muy severa y a otro le da una forma leve, ¿verdad? En realidad no hay ninguna medicación en este momento que cure la enfermedad, sino se hace una medicación, nosotros le llamamos sintomática, se les baja la fiebre, se le calma el dolor de cuerpo si tiene... Y sobre todo se evita que se trata de decirle al paciente que ingiera cantidad suficiente de líquido para no deshidratarse. Hay alguna medicación antiviral que se está usando, pero ninguna resulta efectiva en un 100% de los casos. Y el paciente que empieza a tener dificultad respiratoria, el tratamiento es el oxígeno. El oxígeno es el tratamiento del COVID, y también se puede usar el Remdesivir, que ayuda para al paciente, a algunos, no a todos, porque nosotros tenemos experiencia también, a algunos les va muy bien y a otros no les va bien, y igual llegan a terapia intensiva y son conectados al respirador. Realmente nunca vi una enfermedad, o sea, nunca traté una enfermedad tan impredecible como el COVID. Pacientes que parecen que van a ir bien, de repente se descompensan en forma brusca y ya hay que conectarla al respirador, y en algunos casos fallecen estos pacientes. Con el COVID hasta ahora no hay fórmulas, no hay fórmulas. Hay que ir tratando día a día, y como yo les digo a mis pacientes, a los pacientes, cada día que pasa es un éxito. Entonces, día a día, y a veces en algunos pacientes, hora a hora son los cambios.
Sí. Qué difícil, y no hay explicación, porque de repente ya hemos escuchado incluso con gente cercana, con amigos, con familiares, la impresión, sí, de que ya se estaban recuperando y dos días después te enterás que estaba fallecido.
Así mismo es. Tenemos pacientes ahora en el Hospital Nacional, estamos viendo, a diferencia del año anterior, porque todo cambió a partir de febrero. O sea, nosotros decimos, bueno, creemos que en febrero entró la cepa brasilera o empezaron a aparecer cepas resistentes, y los pacientes se descompensan en forma más tardía. Al inicio, entre el día 4 y 8 se descompensaban y venían al hospital, y ahora vemos pacientes que vienen después del día 10. Que estaban así como usted dice, que estaban bien, y de repente entran, se descompensan, vienen al hospital bastante mal y ya con altos requerimientos de oxígeno, se les conecta el oxígeno a alto flujo, y si eso evoluciona más, a las 24 horas ya están conectados a un respirador. Y el otro punto muy importante en esta patología, independientemente si la enfermedad es moderada o grave, ya cuando se interna, el paciente que se interna es porque ya tiene una enfermedad de moderada a severa, son pacientes que quedan mucho tiempo internados, tenemos un promedio de internación de 10 días, en terapia intensiva casi de 20 días, por eso que no hay disponibilidad de cama, porque son internaciones muy largas. Entonces, las camas están ocupadas durante mucho tiempo. Ese es otro de los puntos, digamos, diferente a muchas patologías. El dengue, por ejemplo, es una semana, 7 días, y el paciente sale de alta. El COVID es 10 días, y si entra en terapia intensiva puede llegar a ser hasta 3 semanas. Esa es la situación.
Y más en algunos casos, ¿verdad?
Y más, sí. El paciente que pasa de 3 semanas ya es un paciente que va a ir mal. Si no fallece, va a quedar ya con muchas secuelas y bueno. Y las internaciones pueden ser hasta 60 días. Sí. No en terapia intensiva precisamente, pero en el ámbito, en el hospital, sí.
Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y de acuerdo a los datos que tiene usted, ¿se puede confirmar esto de que podríamos llegar a tener 200 fallecidos por día?
Sí, vamos a llegar fácilmente. Y si la gente no cumple con las normas que todos sabemos, va a ser más rápido aún. Nosotros estamos muy, muy tristes en este momento. Estamos ya cansados. El COVID nos acosa, las necesidades nos acosan. Estamos acosados por todos lados, así es que bueno, ojalá que la gente crea lo que está sucediendo, que se cuiden, que no se reúnan, por más que quieran verla a su familia, y si quieren reunirse tanto, que usen una máscara, una N95, que se pongan triple tapaboca. Realmente hay que hacer todo lo que se puede, porque vemos morir más de un integrante de una familia casi todos los días, y eso es desgarrador para todos.
Es cierto. Gracias, doctora, por compartir con nosotros. No puedo decir que es una linda nota, pero es una nota con mucha realidad.
Útil, muy
útil. Muy útil, doctora. Duele esto, ustedes viven todos los días esto, nosotros escuchamos, miramos y sufrimos. Me imagino lo que ha de ser ustedes, cómo están ustedes, cómo está ese personal de blanco. Decía, tristes y cansados y hasta acosados. Entonces, ojalá que sirva, que la gente escuche, que nos entienda, que la gente que puede ir a vacunar, que se vaya a vacunar, que la gente que tiene que ir a trabajar, que se cuide con mascarilla, con lavado de manos, con distanciamiento, evitar reuniones, aglomeraciones, por ejemplo, entre otras cosas, que parece muy fácil, doctora, pero que evidentemente no lo hicimos como teníamos que haber hecho. Y acá están los resultados y esto va camino a llegar e incluso a superar 200 fallecidos por día, de acuerdo a los cálculos. Así sí, que, doctora, así mismo. Muchísimas gracias, muy amable por compartir con nosotros esta mañana.
Bueno, buen día para
todos. Adiós, ella es directora.